Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad no importa en qué lugar del mundo estén, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast, el cual llamamos Secure Podcast hace exactamente 4 años y algunos meses, no recuerdo bien, pero hace 4 años y algunos meses, y vamos por el episodio número 57. Ese podcast que hace un tiempo prometimos que iba a salir 2 veces por mes, después dijimos no, 1 vez por mes, y ahora cuando podemos, en realidad. Tampoco vamos a andar presionándonos, ¿no? Está tan flexible el mundo. Mi nombre es Emiliano Pisitelli, me pueden encontrar en las redes como @emilianox. Y acá a mi lado, y esta vez sí, ya es físicamente, después de la pandemia, lo tengo a mi izquierda, al famoso Maxi Soler, o @MaxiSoler, y a mi derecha, a alguien, a una figurita difícil. Vieron que acá en Argentina lo estamos nosotros. Hubo un problema con los álbumes de figuritas, las figuritas del Mundial, etc. Y una teoría de las más difíciles era Messi, en principio. Bueno, este sería la figurita de Messi difícil, que es Situ, Marcos Situ. O Marcos García, alias acá Situ. ¿Cómo dice que le va? Vamos a empezar por el doctor Maxi a la derecha. ¿Cómo está, Maxi?
Muy bien, la verdad que muy bien, contento. ¿Qué episodio particular este? Porque la verdad que, nada, de forma presencial, eso... Estas cosas que se dan sin uno buscarlas mucho, y dice, bueno, vamos a juntarnos. Bueno, salió la juntada, y de paso pudimos combinar también, bueno, grabar un episodio, ¿no?
Así es, totalmente. Y en vivo y en directo, ni más ni menos, ¿no?
Sí.
Los únicos que tenemos remotos son los invitados, que ahora lo vamos a presentar. Vamos a ir adelantando que esto se va a tratar de Flash Party. ¿Qué será la Flash Party? Nosotros estamos acostumbrados a la Eco Party, no a la Flash Party.
Sí, no sé.
Pero la Flash Party, por lo que yo estuve leyendo, tiene mucho más años, incluso.
Sí.
Así que vamos a ver qué viene por ahí. Y acá, a mi derecha, lo tenemos a Marcos acá Situ García. ¿Cómo dice que le va, figurita difícil?
Todo bien, todo tranquilo, pues yo también sí. La verdad que estuvo bueno esta juntada, hacía mucho que nos juntábamos. Es más, con Maxi, que vivo a 20 cuadras, no me junto hace como 5 años.
Así que, tampoco tanto.
Así que estamos todo bien y nada, por disfrutar este episodio que la verdad que me gusta mucho. Y bueno, ya vamos a hablar de la Flash Party, pero creo que fui a una en el 99, 2000, hace ya uno.
Ah, sos viejo.
Sos viejo.
Unos claro, cuantos años.
Viejo.
Sí.
Yo tenía 12 años. Bueno, así es, entonces, nuestro episodio de hoy se va a tratar justamente de Flash Party, pero para eso tenemos a unos invitados especiales. Y en este caso, te voy a dejar a vos, Maxi. Qué bueno poder hacer señas y sin que me tenga que andar viendo por Zoom.
Claro.
Vamos a dejarte a vos la presentación. Es todo tuyo, doctor.
Excelente. Bueno, para el día de hoy, para la presentación de este episodio del 057, tenemos la presencia de 2 invitados. Ellos son Arleca, que es artista de arte de texto, sociólogo y organizador de la Flash Party. Pero no vino solo, vino también con Uktumi, que es músico chiptune, artista audiovisual, cibercirujá. Vamos a preguntarle después de qué se trata eso. Y también organizador de Flash Party. Así que bueno, bienvenidos. Un placer contar con ustedes. Y bueno,
tal,
ahora.
Hola, ¿qué tal? Buenísimo. Bueno, un placer estar aquí, digamos, con gente que conocemos del ciberespacio, pero bueno, ahora estamos viéndonos cara a cara y también comunicándonos. Así que bueno, acá, Leca.
Buenísimo. Bueno, muy bien, muy contento de estar en este podcast. Y bueno. Y hablar un poquito de Flash Party, que es algo que ahora estamos en pleno proceso organizativo y bastante atareados con eso. Así que bueno, lo que nos quieran preguntar, lo que quieran charlar.
Mi primera pregunta fuera de. Primero, gracias obviamente por estar ahí, ¿no? Pero mi primera pregunta fuera del libreto es: ¿qué es eso de cibercirujá? Porque me parece que yo también soy un poquito cibercirujá.
Cibercirujá es un grupo que lo que hacemos es. El luchar contra la obsolescencia programada, que ustedes deben estar familiarizados porque están en el tema tecnológico, pero bueno, la gente por ahí que no, ya que es esto de que un equipo deja de servir por distintas cuestiones, más bien de mercado que cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es tomar equipos que nos sirven, que nos donan, los los recauchutamos, le ponemos un sistema, un Linux, un sistema de software libre, los hacemos funcionales y los donamos a gente que la necesite para laburar, para estudiar. Esa es como la, básicamente, es un grupito que armamos un poco, que venía de antes de la pandemia, pero lo hicimos más con la pandemia, porque la gente necesitaba trabajar y todo eso, y estudiar de forma remota. Entonces, bueno, así empezamos con esa iniciativa. Eso sería Cibercirujas.
Ah, bien, bien. Qué buena onda. Bueno, ese es un grupo. Después, sobre el final, nos pasás un poco. También vamos a dejarlo al pie del episodio, donde pueden contactar y demás, porque la verdad está bueno, tanto para donar como para, si están en una organización, etcétera, ¿no? Para por ahí.
Sí, pueden entrar a cibercirujas.rebelión.digital si quieren ver de qué se trata, y ahí van a tener mucha información, el mail donde pueden dejar donaciones y demás. Pedidos, bien. Tenemos muchos pedidos, más pedidos que donaciones, lamentablemente, así que cualquier donación, si tienen un monitor viejo, sobre todo LCD, LED, no de tubo, no estamos aceptando por un tema logístico, pero si tienen monitores viejos, si tienen gabinetes, laptops viejas que las tienen ahí juntando polvo, pues si nos quieren donar, bienvenidas.
Bien, bien, excelente. Sí, totalmente. Bueno, yo soy más cibercirujas del que junta, pero
eso
está buenísimo.
También. Igual nos encanta eso, juntar y cacharrear, nos encanta.
Buenísimo.
Me permito agregar dos características muy copadas a Cibercirujas, y es que es una organización no jerárquica, está distribuida por el país, y es un poquito, se van armando autónomamente, digamos, células, por decirlo así, y van trabajando en distintos puntos, ¿sí? Y lo otro es que, además de recibir, digamos, donaciones y hacerla circular, también mucha gente se acerca como una manera de aprender y acercarse a la tecnología de poder reciclar o también cooperar, digamos, ¿no? Desde el lado tal vez no tanto de donar o lo que sea, pero sí viene a ayudar a lo que es reparación de computadoras para luego donarlas.
Creo que... Mire que salió de una simple pregunta que estaba fuera del libreto, salió, me parece, que un próximo episodio. Así que comprometemos acá. En serio, comprometemos a ustedes y a sumar gente que esté con ustedes.
Estaría muy bueno.
Y además, me animaría a decir de hacerlo en vivo y recibir donaciones en vivo también. Así que algo de eso vamos a armar.
Bueno, la está subiendo bastante, esto es.
Está
buena.
Está buena.
Me gusta. Muy bueno. Bueno, genial. Bueno, volviendo un poquito al tópico del episodio de hoy. Uno buscando, ¿viste? Está buscando ahí. Antes de hablar de la Flash Party, ¿qué se trata o qué es una demo SM y de dónde proviene este movimiento? Para aquellas personas que no conocen, primero, que digamos, ¿de dónde viene esto de Flash Party? ¿Cuáles son sus orígenes? Nos cuentan, el que quiera comentarnos.
Bueno, básicamente la demo SM es una forma de arte digital que existe de la década de los 80. Cuando empezaron la gente a tener sus computadoras en casa, digamos, ordenadores domésticos, empezaron a hacer piratería, a intercambiar juegos y demás, y estos juegos venían con protecciones. Las protecciones, los grupos que craqueaban y sacaban esas protecciones, le ponían siempre su firma a los juegos, por ejemplo, de Commodore 64, de Spectrum y demás, a plataformas de los 80, ponían su firma, que era un gráfico, a veces una música. Entonces empezaron a ver que les gustaba más esas firmas, dedicarse a mejorar esas firmas cada vez más sofisticadas, esos gráficos, esa música, y no tanto el juego en sí. Entonces empezaron a juntar, a intercambiar piratería, pero también a competir las obras, a competir a ver quién hacía animaciones y gráficos mejores, música mejor. Y bueno, entonces así se empezó de a poquito, a mitad de los 80, después a fines de los 80 se fue consolidando, y a principios de los 90 se consolidó completamente lo que es la demo SIM con identidad, digamos, tratar de sacarle al hardware lo más posible para lograr una pieza artística, ya sea una demostración de animación ejecutada en tiempo real, o gráficos, o música, o distintas manifestaciones que fueron surgiendo. Y digamos, un poco de ahí surge lo que es la democine. Es un fenómeno que nace en Europa, sobre todo Europa Central y países nórdicos. Y después se fue distribuyendo por varios países.
Complementario a lo que dice Uktu, que está buenísimo, es ahí la democine surge como algo social, digo, del intercambio de gente, que todavía internet no era accesible al común de la gente, digamos, y que pirateaba software, digamos, ¿no? Y se empezó a juntar y a intercambiar cosas, y digo, está bueno eso porque creo que siempre permea eso, digamos, el tema de alguna manera de comunidad, digamos, y donde la gente intercambia cosas. Y lo otro que menciona Uktumi, que está súper bueno también, es que hay como la democine y el hardware está muy pegado, digamos, ¿no? Y es en parte, y creo que, nada, tirando un link para el futuro, digamos, con seguridad y temas así, digamos, y es que como explotar, digamos, esas características, digo, ¿qué diferencia tiene esto de alguien que hace algo en Photoshop? Que también en Flash Party hay una categoría para eso, digo, ¿no? Pero ¿qué tiene, que bueno, que está muy metido en el tema técnico y la... digamos, lo material de hardware para producir las obras. Entonces, tiene que ver mucho, digamos, de entendimiento del hardware en definitiva, pero en verdad para producir una pieza artística. Creo que eso es clave y que va a permear, porque siempre lo que se valora es eso. Mirá los flasheros que hicieron con, no sé, 64 kilobytes de memoria, digamos, y tales limitaciones. Y la limitación empieza a contar un montón porque es realmente explotar esas limitaciones, digamos, en sentido artístico, pero también como bueno, que, y conecto ahí con lo que decía Uktumi un poco, con el tema de obsolescencia programada, etcétera. Creo que ahí es el ciberciruja Flash Party, que es, bueno, che, este hardware se puede hacer cosas, esta computadora que no vale nada de hace 30 años, mirá lo que se puede hacer, que esto es impresionante. Y mira, me estoy excitando al mismo tiempo que estoy hablando, porque realmente vos ves cosas, claro, tal cual, y te hacen un doom en el microondas o cosas así, y vos así, wow, digamos, te flashea, digamos, y de ahí el término flash party, ¿no? Complementando un poco a lo que decía Uktu.
Buenísimo, excelente explicación de ambos. Y bueno, tomándome un poco lo que comentabas recién, bueno, ahora mi consulta es, ¿qué relación tienen la flash party y la seguridad informática, digamos, no?
Súper. Está buenísimo eso que digas Flash Party. Democine internacional, por ahí cada país tiene su historia, digamos, en Flash Party. Y alguien, no sé si esto salió o no, decía Eco Party. Conozco Eco Party, pero no había ido a la Flash Party. Bueno, en verdad, porque se gesta casi en la misma, más o menos por la misma época, la Eco Party después. Pero también porque, bueno, mucha de la gente que estaba en la Eco Party también estaba en la Flash Party. Y todo eso, y un poquito ahí, creo que las comunidades, digamos, de cierto underground o ciertas cuestiones de seguridad informática y lo que tiene que ver programación de manera un poco más, no tanto comercial, etcétera, también hacen ese justamente exploración de la tecnología, digamos, ¿sí? Entonces las comunidades solían estar bastante asociadas entre sí. Muchos de los fundadores de Flash Party se dedicaron a seguridad informática, digamos, y hoy en día siguen participando, digamos, por ahí, como no tanto en la organización, pero siguen estando en esa escena, y viceversa, digamos, ¿no? Entonces ahí ponemos en la historia de nuestro país. Luego, seguridad informática ya se hace su propio mercado y crece, tal vez no es tan presente, digamos, tal vez en generaciones tan actuales, pero sí diría como, bueno, los que tenemos un poquito más de años. No muchos más, porque yo tengo 27, pero digamos...
Tengo otros.
Sí, de acuerdo. Bueno, bien, qué bueno eso, ese match, o ese, ¿cómo se puede decir? Esa unión, digamos. Porque yo me imagino igual, yo nunca fui a una Flash Party, sí fui a muchas Eco Party, y muchas cosas están contando, la comunidad me suena mucho, digamos, así que muy probablemente, bueno, creo Maxi va a ir, ¿no? A esta, si no me equivoco,
sí,
vas
sí,
a ir
sí,
a
sí.
Flash Party.
Ahora, así que ahora, yo, si ahora estoy, preguntamos bien las fechas, todo
sí,
que nos
sí, sí, sí.
Excelente.
Bueno. Bien, con respecto a los grupos, grupos que tomaron relevancia, grupos famosos, etcétera, ¿no? Que existieron barra existen. ¿Qué nos pueden contar de eso? Algunos, algo divertido, algo que haya, no sé, que haya sido muy relevante, etcétera. ¿Y por qué se hicieron famosos, ¿no? Sobre todo.
Bueno, mirá, en esto que contaba que se fueron armando lo que es la cultura de Emo Party, tiene mucho que ver ciertos hitos, ciertos eventos importantes y grupos importantes que fueron como marcando. Yo pienso primero, hay una Emo Party que se hace en Finlandia, que es de las primeras Emo Parties más grandes, que es la Assembly, que sigue estando hoy en día, si bien ahora tiene una parte híbrida con videojuegos, como que se mezcló con eSports, digamos, pero tienen una producción de Emo Party importante. Más o menos en el 93 surgió una demo que se llamaba Second Reality. La demo party tiene un origen en distintas plataformas, sobre todo Commodore 64, Amiga y PC, ¿no? En una época fueron cambiando de plataforma a medida que iban surgiendo estas distintas plataformas que eran más potentes y más capaces. Y hay un hito muy importante que es una demo que se llama Second Reality, que es la primera demo importante para PC de un grupo que venía de desarrollar para Amiga, que es el grupo Future Crew. Future Crew es después es un grupo que hizo un par de cosas más, fue muy famoso en su momento, después lo imitaron mucho y un poco se diluyó con el tiempo y hoy en día... si bien las figuras de ese grupo integraron otros grupos o siguieron produciendo por separado, es como que nunca se volvió a generar. Y pasa mucho en la demo scene eso, que hay grupos que por ahí duran unos años, la pegan con algunas producciones muy buenas, después se disuelven o integran otro grupo distinto. Y bueno, este Future Crew es para tenerlo en cuenta, como para buscarlo al que le interese, y la demo Second Reality, que fue una bomba en su momento, del año 1993. Después hay otros grupos, pues en los 90 empiezan a surgir otros grupos como Farbrausch, que es un grupo alemán. Alemán, bueno, en realidad ningún grupo tiene un país específico, ¿no? Pero es más que nada, en general es un fenómeno europeo. Farbrausch también hizo algunas producciones muy importantes, son de los primeros también junto con The Black Lotus, que es otro grupo muy importante, que son los primeros en empezar a hacer producciones con aceleración 3D bajo Windows. Puesto, pensemos que en los 90 las demos y todo eso se desarrollaban bajo DOS en PC. Entonces después empezaron a, tímidamente empezaron a producir bajo Windows. Y empezaron a hacer primero 3D por software. Después empezaron a incorporar 3D acelerado con placas de video. Y justamente uno de los grupos muy importantes en ese momento es The Black Lotus, con una intro que les recomiendo que la miren también, que se llama Stash, que es muy buena, que es para Windows 32-bit. Después Farbrausch también tiene algunas obras importantes, búsquenlas. Está The Popular Demo, que es una demo muy muy bonita, que también incorporaron cuestiones como captura de movimiento, cosas que en las demos actuales es casi común, pero que en ese momento era una cosa fuera de lo común, tener un personaje bailando en 3D con la cámara girando. Esa la recomiendo mucho. Después más en los 2000 tenemos un grupo importante que se llama ASD, que es Andromeda Software Development, que eso hizo unas demos muy, muy bonitas. Ahora últimamente no están produciendo, hace unos años no están produciendo, Pero les recomiendo mucho que lo busquen y que vean esas demos, que casi todas son todas buenas. Y lo que está pasando en estos últimos años es que... Ahí quiere acotar a Arleca.
Sí, no, quería detener sobre una que mencionó Tumi, que es Stash del grupo TBL, de Black Lotus, que tenía el característico de eso, que fue una bomba, está hecho en 64 kilobytes, porque, digamos, un poco, digamos, cuando contamos eso, es que, bueno, casi todas tenían como una parte técnica asombrosa, y ese era en 64 kilobytes, y te ponen un montón de cosas 3D, y una música que no puedes creer de dónde salió esta música en 64 kilobytes. Bueno, un poquito lo que introducen ahí es que los tipos empiezan a generar los samples con fórmulas matemáticas. Lo que hacen es usar fórmulas matemáticas para descomprimirlo en memoria, generar los samples, que son mucho más que cosas, y empezar a secuenciar esos samples que tienen memoria, tipo samples, eso, como si fuera un tracker o un sequencer, digamos, de música, y empieza y una música que vos decís, wow, porque es como música aparte, así como bien de disco, bien techno, digamos, qué sé yo, duro, y bueno, y tiene un montón de cosas que también lo mismo hace con los objetos 3D, digamos, que si no, no hay manera de meter todos esos 64 kilobytes. Y bueno, tiene como un par de vueltas ahí que vos decís, wow, digamos como que flashea en ese momento, marca mucho, porque es bueno, las limitaciones que al principio contábamos, todas estas demos que dice Utumi es como que explotan cosas que no eran, tal vez ni siquiera en juegos, digamos, hoy en día pasó que los juegos, digamos, y todo eso, y bueno, y por ahí tenés un juego que hay 500, no sé, 3.000 personas laburando en eso, obviamente la demo sin... ya no tiene esa capacidad de sorprender, pero sí siempre busca dónde en lo técnico hoy en día sorprender, y por ahí hay intros o cosas gráficas con sonido en 256 bytes. Es una competencia muy, muy que está en boga. 256 bytes, hacer cosas visuales, digamos, con código y con sonido, digamos, por ejemplo. O 4 kilobytes y hay unas cosas impresionantes, y Utumi participa de muchas creaciones. Nada, sorry, te interrumpí por eso, pero quería dar un contexto
muy buena la aclaración. Y sí, básicamente eso. Después hay grupos que vienen más del lado del cracking, que empezaron a incursionar en la demo scene, o son medio híbridos, que craquean juegos, que piratean wares y todo eso, pero también tienen una pata en la demo scene, como Razor 1911, que es un grupo que ustedes lo deben conocer, porque seguramente si bajaron algún Onslaught, también es otro, Genesis Project, creo que Fairlight también tiene cosas de cracking, TRCI, Tristar and Red Sector, bueno, hay como grupos que también son muy míticos del cracking, que también tienen como un costado de demoscene, es como que nunca se separó la demoscene del tema cracking. Que tienen para buscar ahí un montón, pero van cambiando, realmente los grupos van cambiando mucho, y bueno, así que hay que realmente buscar y meterse en los sitios y ver cuáles son las últimas producciones, y es por ahí la mano, digamos.
Bien, y vos hablabas recién, ahora después vamos a entrar más en tecnologías y lenguajes actuales, etcétera, ¿no? Pero recién nombrabas grupos conocidos del 92, de los 90, 92, ahí me imagino, bueno, no sé, eso decime vos, ¿no? ¿Qué usaban en ese momento para generar todo esto? Me imagino PC quizás, aparte, bueno, obviamente a partir de Windows PC, pero antes de eso, yo por ejemplo, soy un retro computing excesivamente fanático, tengo muchas cosas, y bueno, yo sé que, por ejemplo, en los 80, hasta la aparición o en la aparición de la Commodore, una de las cosas que destacó fue justamente el sonido, la placa de sonido y demás, ¿no? Con respecto a la que venía en ese momento. ¿Qué se usaba en ese momento, en los 80, para poder generar todo esto, ¿no? Antes de la PC.
Y había mucho Commodore, había Spectrum, más que nada esas son dos principales plataformas. Lo que pasa que yo creo que la Amiga... Cuando salió la Amiga, realmente es cuando se consolida la demo scene, porque en la Commodore era como más primigenio todo, y con la Commodore Amiga es cuando realmente, me refiero a la Commodore 64 para aclarar, y la otra es la Amiga.
Sí, la Amiga.
Cuando surgió la Amiga en el 87, 86, por ahí, es como que realmente se consolida, Y después la Commodore es como que se retoma y se vuelve más de Mosin ahora, en el 2000, fines de los 90. Se retoma más, como se resignifica un poco la Commodore. Es como que la Commodore era, la Commodore 64 era para más que nada craqueos, piezas chiquitas, no se lo tomaba tanto como una plataforma de Mosin. Lo mismo la Spectrum. La Spectrum era como que había como un poco una inconsciencia en ese momento. Antes de los 90 era como una cosa más espontánea. Por ahí no había conciencia de que había un movimiento de Mosin. Como que se consolida ya a fin de los 80, a principios de los 90, se consolida lo que es la demo scene. O sea, no decían, vamos a hacer una demo, vamos a hacer algo copado con música, gráficos, que nos divertimos con nuestros amigos y nada más.
Claro.
Pues yo aquí tengo... algo que me sorprendió, perdón, para complementar lo que dice Utumi, que para mí es un descubrimiento reciente, es todo lo que en Occidente y Oriente no se conectaba mucho. De repente empezó, pues yo por lo menos descubrí un montón de producción de grupos rusos, de la ex Unión Soviética y cosas que tienen incluso su propio hardware, retrocomputadoras, y tienen un montón de producción de demos en esas computadoras que es muy, muy interesante, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente todo eso no nos llegó hasta tal vez ahora, digamos, un poco, pero ese hardware no hace que circuló por acá.
Qué bueno, qué bueno. Sabes que sí, fue un antes y un después de la amiga, justamente, y la amiga es una de las pocas que me faltan dentro de ese. Todavía no conseguí, todavía no conseguí en buen estado, a buen precio.
Es difícil, ¿no?, de conseguir, sí, a veces, un poco difícil.
Hay, pero te matan, básicamente. Pero hay pocas igual. Sí,
justo nos mandaron, perdón, comentaba, justo nos mandaron una obra para Amiga Aga con 16 megas de memoria. Me decía, la van a correr. Y nosotros decíamos, bueno, vamos a tratar. Si podemos conseguir una, lo vamos a hacer. Pero más probable es que la corramos o en un emulador o en una, o desde un video. Pero bueno, qué sé yo. Tratamos, es muy difícil tener todo el hardware como para... Tampoco es la idea, me parece que las plataformas son una excusa para desarrollar un poco. Bueno, después lo hablaremos.
Mete un chivo acá y es, organizamos también un ciclo que es Commodore Night, que pasa más o menos una vez al mes y es un día libre, nos reunimos, la gente escabia y nos juntamos en un espacio, en el Hack Lab, en el RLab. Y jugamos y vemos demos de Commodore. Y tenemos una Commodore Amiga 500 que trajimos de Europa y extendimos 512 kilobytes, tiene un mega de memoria y bueno, corremos mucho sobre eso. Así que Emiliano, estás y todo el resto del equipo están obviamente invitados a
tantas locaciones.
Sí. ¿Hay fecha ya de ese? Ahora, así...
Sí, el 10, creo que cerca del 10 de octubre ya tenemos fecha para eso. Después de Flash Party, primero y segundo. Commodore Night, vamos a estar.
Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, volviendo ahora un poquito de Flash Party, cuéntenos de qué se trata el evento, qué competencia. Yo sé que hay competencias y charlas al mismo tiempo. Si quieren, nos pueden comentar un poquito de qué se trata y bueno, qué contenido van a ver, qué tipo de competencias van a tener también.
Bueno, es un evento que va a empezar temprano el sábado, digamos, tipo 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, 2:30, por ahí abrimos puerta. Y empezamos con un bloque de charlas que nos propusieron, que nos parecen interesantes, que va a durar no mucho, van a ser charlas breves, dinámicas. Y después vamos derecho a lo que serían las competencias, que es básicamente exhibir obras que nos mandan, que nos van a mandar hasta el día anterior, hasta el 29 de septiembre nos van a mandar de gente de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es exhibir esas obras en distintas categorías y el público que está presente va a poder votar mediante una plataforma que le vamos a dar una clave a cada persona que venga, que le va a poder votar y elegir y darle puntaje a las obras que más les guste. Esto, bueno, las competencias están divididas por categorías. Hablábamos recién de que había demos y había intros. Por ejemplo, una demo es una pieza de animación ejecutable que no tiene límites o tiene límites generosos de tamaño, por ejemplo. Y una intro, en cambio, es una pieza ejecutable que tiene un límite de tamaño. Esa es la principal diferencia. Entonces, por ejemplo, podemos tener una categoría que sea intros de 64 kilobytes de tamaño o incluso menos. Ahora realmente la categoría más fuerte en el mundo, digamos, son las intros de 4 kilobytes, que son piezas de animación con música que duran varios minutos, que pesan el ejecutable solamente 4 kilobytes, que es todo generado con shaders y también un sintes de música en el momento y todo lo demás. Eso, por ejemplo, las categorías ejecutables. Después tenemos otras categorías de competencia como música, música MP3, música chiptune, que es música hecha con un tracker para plataformas antiguas. Después tenemos también categorías de gráficos, tenemos gráficos pixel art. Este año vamos a incorporar una nueva categoría que es gráficos voxel art, que es parecida a pixel art pero hecho en 3D, es como 3D con bloques, que tiene un estilo muy, muy interesante, que nos gustó mucho. Después tenemos, qué sé yo, gráficos freestyle. Por ejemplo, si una persona hace una obra en Photoshop o saca una foto, lo demás, bueno, eso lo puede presentar en gráficos estilo libre freestyle. Son muy amplias las categorías. Los invito a ver nuestro sitio web y ahí van a tener el detalle de todas las categorías. Y la verdad que casi cualquier cosa que hagas de arte digital puede tener cabida en Flash Party sin ningún problema.
Buenísimo. Yo recuerdo cuando fui. Ah, perdón. ¿Querés agregar algo?
No, dale. Después agrego, así que tranqui. Dale,
buenísimo. No, me acuerdo cuando fui que hacían ASCII con las máquinas de escribir. Eso me quedé como, no, ¿cómo hacen esto?
Claro.
¿Esto existe de verdad? No, bueno, como les decía, allá en el 99, 2000, digamos, no sé, hace mucho.
Éramos re chiquitos.
Bueno, sí. Está buenísimo porque al nivel de nerditud que llegamos es, bueno, no solamente haces gráficos, digamos, con caracteres, sino depende de la computadora que uses, tienen su propia categoría. Entonces no es lo mismo hacer caracteres de Commodore 64 que de PC o de Amiga o lo que sea, porque tienen diferentes, el charset es diferente y las posibilidades son diferentes. Entonces como que vamos a ese nivel de, bueno, la gente participa en sus categorías, digamos, como de propio, muy lo que volvíamos antes que mencionamos, muy ligado al hardware, digamos, ¿no? Lo mismo la gente que hace música. Y bueno, esto se hizo con una computadora que tiene un límite de tres sintes, o mejor dicho, tres osciladores de cosas. No es lo mismo que esta otra que no sé cuánto. Entonces, la gente tiene en cuenta todo eso, digamos, ¿no? Por un lado. Lo otro que quería mencionar era sobre las charlas que mencionaba Uctu. Va a haber, más o menos para dar ideas, va a haber alguien que hacía cracking, que está en una de las casas de software, digamos, muy famosas, que se llama Real Time, que era básicamente en Argentina, es de los pocos lugares del mundo donde había casas de piratería abiertas, donde la gente iba y se copiaba las cosas, digamos, eso a principios de fines de los 80, principios 90, como que inentendible visto ahora a distancia, pero bueno, pasaba acá. Y va a estar una de esas personas contando un poquito sobre todo, justamente todas las operaciones de craquear ese software para poder venderlo, etc. Y otra de las charlas, hay gente, va a estar la gente de La Plata de Geowino, que hicieron como una consola portátil, digamos, de juegos, digamos que, bueno, que es, la idea es de 8 bits porque corre en un Atmega, en verdad es un micro actual de 8 bits, pero que es súper limitada, digamos, entre otras charlas, ¿no? Y también quería, sobre las categorías que contaba Uctumi, contar dos cosas, digamos. La idea de competencia no tiene nada que ver con un concurso de arte, digamos, ¿no? En el sentido clásico, donde va a haber un jurado que decide cuál es la mejor obra. La idea es, pasamos, divertimos, intercambiamos cosas, y la gente realmente festeja, digamos, lo que ve, y vamos a poner una pantalla de 5 metros por 3. Y digamos, un poco la idea es desmitificar, o mejor dicho, desacralizar, digamos, el rol de los curadores de arte, y lo volvemos como un evento más ligado a la ciencia de la computación, pero también desde el punto de vista artístico, donde la gente es la que vota, digamos, la decisión de qué les gusta más y no hay un criterio, digamos, más como institucional, digamos, al respecto sobre qué se premia, qué no, digamos, ¿no? Sino que depende de todos los asistentes.
Está buenísimo, porque es más de comunidad, digamos, por así decirlo.
Claro, esa es la idea totalmente, de que sea comunitario.
Está bueno. Y les hago dos consultas. Una es, ¿qué cantidad de gente más o menos va a la Flash Party? Y por otro lado, ¿qué edades, digamos, están viendo que van? Digamos, si se va degenerando, digamos, el público, o siempre somos los mismos viejos que nos gusta esto.
Mira, estamos con las entradas anticipadas, estamos viendo mucha gente joven, DNIs hasta de 40 millones, así que bastante, bastante piola. Estamos viendo que va a haber bastante, bastante pendejada. Y no, y aparte quería mencionar que digamos, la cantidad de gente es variable, eso depende un poco. Cuando se hizo en el Centro Cultural San Martín, que era con entrada gratuita, teníamos, no sé, 500 personas, pero ahora esperamos superar por lo menos las 200, si es posible. Y después, bueno, la otra cosa que quería mencionar sobre el evento es que va a haber shows en vivo. Primero tenemos toda la parte que es de Mosin, que calculamos que va a ser de las 6, 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, más o menos. Y después de esa hora tenemos shows en vivo con artistas muy relacionados con experimentos sonoros, visuales, que va a estar muy, muy bueno. Fíjense después el line-up, que va a estar piola.
Buenísimo. Y ahí, si querés, recordarnos, por favor, las fechas y el lugar.
Claro, la fecha, bueno, va a ser el primero de octubre, sí. Sábado primero de octubre, a partir de 14:30, 15 horas, hasta el domingo a la madrugada, decimos 8 quizás de la mañana. Va a ser un evento largo, intenso. Pueden venir más tarde si quieren venir más tarde, en la franja que a ustedes más les interese, pero bueno, recomendamos, por supuesto, estar todo el evento. Y se va a hacer en el Maquinal, que es un lugar muy lindo, un tipo teatro, con bar, muy, muy copado, que queda en Anchorena 364, en el barrio del Abasto.
Buenísimo, ahí así ya
todos invitados.
Tenemos las fechas para que quiera concurrir, sabe, así que quedan poquitos días, por lo cual el editor, acá Emiliano, va a tener que editar súper rápido.
Claro.
Este episodio para que no sacarlo el 2, ¿no?
Claro, si puede salir antes, mejor.
Tiene que salir antes, así que bueno, sí. Buenísimo ahí. Bueno, sumado a esto, recordamos a los oyentes las redes: tenemos nuestro Twitter, que es Secure Podcast, nuestra página web, que es securepodcast.com, nuestro Instagram, que es secure.podcast, y si quieren, pueden decir sus redes también, así ya quedan.
Sí, flashparty.rebelión.digital, siempre, siempre dirigirse ahí a esa página. Después tenemos Instagram, flashparty.ar. Después tenemos Twitter también, si nos buscan, flashparty ok. Pero más que nada entren a flashparty.rebelión.digital y ahí les deriva para todos lados, tienen las reglas, toda la información. Está todo centrado ahí.
Excelente, perfecto. Por ahí estaremos siguiéndolo seguramente. Y hablamos mucho, desde que empezamos hasta ahora, se habló mucho del tema de arte, tema de tiempo real, no creo que nombraste por ahí algo de tiempo real, si no me equivoco. Coméntanos un poquito, o coméntenos, no sé quién quiera tomar la pregunta, ¿por qué se llama arte en tiempo real?
Bueno, querés...
No, dale, dale, yo te complemento cualquier cosa.
Bueno, porque un poco lo que diferencia la demo scene quizás de otra forma de arte, animación, otro tipo de arte digital, es que son obras que las ejecuta la computadora en el momento. El procesador va generando las imágenes y el sonido al mismo tiempo que la persona las va, el público las va mirando, ¿no? Esto abre un montón de posibilidades, te abre la posibilidad de que la obra cambie con cada ejecución, o que en una fecha determinada te, no sé, detecte que, hay, que estás reproduciéndola en un día determinado y salga un mensaje distinto, por ejemplo, que hay muchas demos que tienen esa, ese easter egg, esa perlita, muchas obras que explotan ese, ese tema, ¿no? O usar, a meter cosas random para los fondos, para... Y eso está muy bueno. Es como una forma de arte totalmente distinta, una interactividad totalmente diferente. No son piezas interactivas en general, si bien nosotros admitimos si, si alguien la presenta una pieza interactiva, pero no son en general piezas interactivas. Son piezas que se ejecutan en tiempo real.
Una de, la, de las cuestiones es, digamos, ver qué puede hacer la computadora ejecutando, digamos, usando, usando la computadora, digamos, para que, digamos, en una pieza de código, porque en definitiva es código, digamos, orquestado de diferentes maneras, demos que usan generativamente todo lo visual que van a hacer o cosas que ya fueron modeladas o ya incorporadas, digamos, pixel art, etcétera, pero explotando siempre mucho el hardware, ¿sí? Y uno, de, sobre todo en retrocomputadoras, no es trivial eso, porque un juego te requiere procesos, saber cuándo un usuario se va a mover, qué va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una demo es como uso toda la capacidad de este procesador o del sistema para mostrar visualmente y con sonido, digamos, qué se puede hacer, digamos, ¿no? Hoy en día por ahí ya, ya se fue todo el carajo con el cloud y qué sé yo, y ya es casi medio imposible de pensar qué es posible o qué no, digamos, a nivel cómputo, pero lo que son hardware por ahí limitados, digamos, por eso también tienen límites estas categorías y tienen, ok, hasta acá son 64 kilobytes, etcétera, es jugar con esos límites, digamos, qué se puede hacer dentro de eso. Y digamos, y bueno, porque, nada, ya lo dijo Tumi, digamos, es arte código en definitiva, pero que también está re bueno porque es algo muy transdisciplinario, porque incorpora la música, incorpora las imágenes y forma un todo, digamos, no, no, no es nada más lo que es código.
Claro, no, muy bueno, muy muy bueno. Y, por ejemplo, ¿qué, qué tecnologías o qué lenguajes, digamos, son los que generalmente se utilizan para crear estas demos o intros?
Bueno, justamente hoy estábamos charlando en uno de los canales que tenemos ahí, de, que compartimos un poco, el tema de qué pasa con las plataformas en las que se mueve la demoscene hoy en día, qué software, qué lenguajes de programación usa. La verdad es que hoy en día gran parte, la mayoría quizás de la demoscene se desarrolla bajo Windows con Visual C, y realmente es, no si bien es totalmente abierto, nosotros dentro de las reglas tenemos aceptamos obras hechas en software libre para Linux y todo lo demás, y no hay ningún límite de lenguaje, pero realmente hay como una tendencia que tiene que ver con lo histórico, ¿no?, de la demoscene, de que por ahí la parte gráfica siempre estuvo más desarrollada en entornos Windows, la, el 3D y todo eso más desarrollado, entonces como que tomaron ese camino. Y la verdad que a nosotros nos interesa que se exploren distintas cosas, como Flash Party, creo que somos una de las pocas demo party que admitimos obras ejecutables en Linux, y nos interesa también que nos presenten cosas que exploren distintas tecnologías, distintas categorías, distintas formas de producir, que no sea siempre lo más estándar, ¿no? Distintos lenguajes o gente que haga su propio lenguaje. Bueno, todo lo que es retrocomputación, obviamente se utiliza mucho Assembler porque es para sacarle el jugo realmente a los... Después tenemos otras cosas de más alto nivel, digamos, tenés todo lo que es shaders, que es todo lo más moderno, que eso directamente se utiliza lenguaje de programación directamente sobre el GPU. O sea, realmente hay de todo. Después tenemos también, admitimos también cosas hechas en processing, en pure data, que son como lenguajes de pseudocódigo. Ese tipo de cosas también nos parece muy interesante. O sea, como tratamos de dar, y también cosas no programadas, animaciones y demás, ¿no? Nos interesa como abarcar un amplio espectro, desde quizás lo más hardcore, más una persona que, no sé, que modifique su propio hardware y programe en lenguaje bajísimo nivel, hasta quizás una persona que labure con su iPad y dibuje, no sé, haga un dibujo a mano alzada con su iPad y lo mande, también nos parece que está bueno y queremos abarcar un poco todo. Y nos gusta también que las nuevas generaciones, que por ahí, que no tengan miedo, que se animen a participar, que no piensen que hay que hacer una cosa retechi, hardcore, para presentar algo, ¿no? Que presenten, que manden lo que tengan hecho. Nosotros le vamos a encontrar una categoría y lo vamos a presentar. Lo único que sí pedimos, todas las obras tienen que ser inéditas. O sea, antes de la Flash Party son obras que nunca se mostraron en ningún lado ni se distribuyeron. Obviamente se lo puedes mostrar a tus amigos en forma privada y demás, pero no públicamente distribuidas, no subidas a redes y demás. Después del evento de Flash Party la pueden subir a donde quieran, pueden hacer lo que quieran, pero antes del evento siempre pedimos obras inéditas.
Buenísimo. Buenísimo, muy buena explicación, muchas gracias. Y bueno, y una consulta es, ¿cómo podemos comenzar, digamos, a hacer demos, a hacer intros, a una página, a un foro, a un Discord, mismo a la página del Flash Party? ¿Existen como, por dónde comenzar ahí, como, cuál es el norte, por así decirlo, para comenzar un poco en este mundo, no?
Bueno, nosotros tenemos en la página de Flash Party una sección de recursos. Hay un artículo que está bueno, cómo hacerte demosciner en 14 días, que es un buen punto de partida, me parece, que es un artículo que tradujimos del inglés, que un poquito te muestra un poco el recorrido, te explica lo que es la demoscene, te da recursos. Y después, nada, realmente es meterse, podés ver videos de YouTube de qué se trata la demoscene. Podés entrar en sitios que hay de catalogación para ver obras. Después los comentamos cuáles son, o después les pasamos la lista, ustedes lo pegan en algún lugar. Y eso, pero les recomendaría entrar en la página de Flash Party, sobre todo lo que es habla hispana. Después, si es en inglés, tienen mucho más, ¿no? Es como todo, pero lo que es habla hispana, les recomendaría entrar a la página de Flash Party, que tenemos mucho, mucho material en la parte de recursos.
Genial, genial, buenísimo. Y ustedes estuvieron mencionando que hay otros eventos que se hacen a nivel, bueno, en otras ubicaciones geográficas. ¿Hay algún, por ejemplo, hay alguna web o foro donde se agrupen como para ir ahí buscarlos, digamos, también esos eventos y poder aprender también de otras personas?
Sí, hay una web que se llama Demoso, es demoso.org. Después tenés scene.org, que es como un catálogo de todo lo que se produjo. Está buenísimo porque es como un FTP donde vos tenés por año todos los eventos que se hicieron en ese año en el mundo y todas las categorías en carpetas y todas las obras subidas ahí, ¿no? Y eso es una manera de preservar y de distribuir excelente, porque está como desde los 80 hasta ahora. Es muy, muy bueno. Después tenés Powet, que es como una especie de foro social donde también es catálogo de todas piezas ejecutables y de animación. Que es un sitio un poco controversial también porque hay un foro y un lugar de comentarios también donde a veces se arman discusiones bastante picantes de gente que por ahí critica la obra de otro y bueno y se terminan peleando y demás, lo que pasa siempre en todo grupo humano. Y bueno, después ¿cuál otro me estoy olvidando? Sí, después tenés algunos específicos de plataformas, por ejemplo de Commodore 64 tenés específicamente CSDB, que es una base de datos que está buenísima, que cataloga todo lo que es juegos y todo lo que es ejecutables, demoscene, música, gráficos, todo de Commodore 64 y también Commodore 16 y toda la familia, salvo Amiga. Amiga ya tiene su, sitio aparte. O sea, es todo Commodore menos Amiga. Esto es csdb.dk. Y después si van buscando van a encontrar, van googleando, googleando, lo que usen, van a encontrar un montón de recursos.
Excelente, ¿no? Buenísimo.
Quería mencionar que la UNESCO ciertos países promulgaron como la DEMOSIN como en la UNESCO, digamos, y la reconocieron como herencia cultural de la humanidad en Finlandia y en Alemania, digamos, ¿no? Y un poquito es porque toda la producción súper flashera que hay, digamos, no tiene necesariamente un tema institucional, digamos, de instituciones de arte formales, etcétera, pero hay un montón de cosas hechas resarpadas, digamos, y bueno, bajo ese lema, digamos, es que estos países lo promocionaron como herencia cultural, digamos, de los países, digamos, todas esas producciones, digamos, ¿no? En Argentina, nos fijamos, está el tango, está el folclore como en lista para ser promocionado como herencia cultural, pero nosotros vamos a ir en algún momento por también la DEMOSIN, digamos, en
totalmente,
Argentina.
Totalmente.
vamos con todo. Me gusta. Vamos. Sí, me gusta. Acá pensando, la producción está también ahí pensando, graneando, escuchando.
En tiempo real.
En tiempo real, claro. Como el arte este que se ejecuta. ¿Qué relación tiene, digamos, la DEMOSIN, digamos, con los NFT que hay ahora? ¿Hay algo o nada que ver? Digamos, son dos corrientes paralelas que no tienen nada que ver una con otra.
No, los NFT no son una corriente de nada. Es una manera de hacer lucrativo una pieza de artística, digamos. No, la DEMOSIN realmente no tiene nada que ver con eso. Vos podés presentar una obra en la DEMOSIN y de repente, si vos después de presentada la querés vender como NFT, podés hacerlo, es cosa tuya. No hay una relación entre una cosa y la otra, ¿no? Un NFT es nada más que una manera de agarrar una pieza de lo que sea, un fragmento de arte, de música quizás, o de lo que sea, y darle como un valor especulativo para venderlo en una plataforma o una cosa así, como una idea de que la persona que lo compra es dueña de algo. Bueno, es otra cosa, digamos, no va por ese lado, no, para nada, digamos, no está relacionado con eso.
Está bien, clarísimo. Muy bien, muy bien. Vale mucho la aclaración y súper, súper interesante.
Sí, totalmente. Bien. Bueno, y ahora sí, para cerrar, ya estamos llegando al final. Creo que estamos casi justo en una hora, aproximadamente. Muchas gracias nuevamente por estar ahí presentes.
No, por esperarnos.
Por esperarnos. Sí. Y yo les voy a adelantar, mientras que despido acá a mis compañeros. Nosotros siempre sobre el final le damos a nuestros invitados que digan una frase que podría entrar en una línea de Gmail, o que podría entrar en un tweet, vamos a hacer más fácil, ¿sí? No te voy a decir que entraría en una línea de Commodore 64 en un cuerpo, porque va a quedar muy cortita, pero tiene un tweet, ¿sí? Entonces piensen una frase como para cerrar, yo mientras despido acá a los chicos, y después le doy el paso a ustedes, va con la frase, y ahí cerramos, ¿sí? Bueno, Maxi, hasta acá es todo por hoy, siga sus palabras.
Bueno, súper interesante, la verdad que agradecido de haber podido grabar este episodio. Particular también porque encima lo grabamos en vivo, digamos, en vivo y en forma presencial. Y bueno, aprendiendo muchas cosas sobre la Flash Party, digamos, sobre esa subcultura, cómo se generó, súper, súper interesante. Muchas gracias por el tiempo y bueno, por habernos acompañado en este episodio.
Sí, tú.
Nada, ¿se puede quedar una hora más? Tenemos un ratito más para quedarnos y charlar. Súper interesante. Nada, me quedé flasheado, por así decirlo. Así que espero que la gente que escuche también pueda, le guste este tema, pueda introducirse más yendo a la página de ustedes o presencialmente en el encuentro. Y nada, muchas gracias por todo, por su tiempo y por explicarnos todo lo que consultamos.
Bien, por mi lado también, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por el tiempo que se hicieron, por esperarnos, porque tras bambalinas tuvimos que posponer media horita el inicio de esta grabación, así que gracias por eso también. Y bueno, los invitamos a todos los que están escuchando, que vayan a la Flash Party, que vayan a la Commodore Night. Ahí recién me llama agendé el 10 de octubre Commodore Night, así que después le voy a pedir bien la data, que ahí estaré. Y bueno, ahora sí, le damos la palabra a ustedes. Quien quiera tomar la posta para la frase, o el que no va a tomar la posta para la frase, que diga su palabra, se despida, y después que termine, el que va a decir la frase.
Bien, yo no entendí lo de la frase, así que te saco el lugar. Arleca. Llego, sí, Arleca a las 7:30, ya llega súper animado. Entonces, nada, primero gracias a ustedes por interesarse en Flash Party, la demo scene, y bueno, y segundo, realmente me siento en casa, digamos, y no es casualidad que bueno, estemos en un podcast de ciberseguridad, digamos, porque bueno, porque tiene mucho que ver también con el contexto de lo que contamos, ¿sí? Así que nada, no, realmente nos interesa y lo hay, digamos, preservar vínculos, digamos, entre comunidades que en definitiva están explorando, investigando tecnología y viendo usos alternativos de esta, ¿sí? En definitiva, si querés, filosóficamente, se trata de eso, digamos, y encontrarle otras maneras, digamos, a lo que viene la tecnología de una manera, pero bueno, ver en verdad realmente consumirlo un poco más críticamente y ver qué hay detrás de eso, ¿no? Creo que en el fondo están ambas búsquedas, una un poco más artística y otra más por el lado de seguridad.
Totalmente, totalmente. Bueno, entonces creo que le dejaste la palabra a Uktumi, así que lo mandaste al frente, así que doctor, desarrolle nomás.
Yo lo que digo es, con buena onda, Flash Party, unimos lo retro y lo actual, y las generaciones, las nuevas generaciones, la vieja guardia, y que se animen a venir, y con la mejor onda, que eso es lo principal del evento.
Excelente, bueno, muchísimas gracias. Nuevamente acuérdense, Flash Party, búsquenla, vayan, que va a estar muy buena. Muchas gracias, Arleca, muchas gracias, Uktumi. Hasta acá es todo por hoy.
A ustedes.
Nos despedimos entonces de este episodio número 57 y nos estamos escuchando / viendo en el próximo episodio. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.